¿Y tú vives de esto? Esto es lo que nos preguntamos cada jueves en una sección en la que conocemos a personas que viven, que tienen trabajos, por lo menos originales, curiosos, interesantes. Y en este caso, además, es un trabajo que tiene mucho que ver con la cabeza. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, sí. Y además, fíjate, la introducción al tema se la voy a dejar hoy a los morancos.
Como por arriba la calva ya se me veía, saqué los billetes para hacerme un injerto en Turquía. Verá mi mujer cuando vuelve y me vea con pelo. Seguro que dice Manuel, te parece Marcelo.
Bueno, se nota por dónde va la cosa entonces, ¿no? Injertos de pelo.
Sí, esta que escuchamos es una parodia divertidísima, no se la pierdan. Y mírenla además en internet, porque se van a reír un rato. Pero no hay que tomárselo a broma. La industria de los microinjertos capilares, aun cuando Estambul sea la meca mundial de estos trasplantes de pelo cada vez más demandados, especialmente por muchos hombres que tienen alopecia, más del 60% la sufren aquí en nuestro país. Bueno, pues Madrid es la capital del sector en Europa. De esto sabe mucho nuestro invitado de hoy. Está aquí con nosotros el doctor Javier Pedraz Muñoz, dermatólogo, director médico de la clínica Hisparia, el mayor grupo clínico médico dedicado al trasplante capilar, con más de 10 años de experiencia en Portugal y con presencia ya aquí en Madrid. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, doctor. Gracias. ¿Qué tal?
Muchas gracias por la presentación.
Bueno, por fin los hombres vais entrando por el aro, quiero decir, ya no os da miedo lo del trasplante capilar, ¿no?
Bueno, es cierto. Es verdad que, como muy bien has dicho, el 60% en general de las mujeres puede tener un grado de alopecia o caída de pelo, aquí en España al menos, pero es verdad que, como norma general, a los hombres se nos cae más el pelo. Históricamente siempre ha habido más trasplantes de pelo en hombres, pero las mujeres os estáis acercando cada vez más. Y es verdad que muchas veces existe el mito de que en mujeres no se puede hacer trasplante de pelo por determinadas circunstancias. La zona donante, que es la zona donde se coge el pelo, muchas veces no es la adecuada, y eso puede ser verdad, pero no siempre. Entonces las mujeres os tenéis que animar cada vez más, si es necesario, obviamente, o si está indicado, a haceros un trasplante de pelo, ¿no?
Bueno, ¿cómo se hace exactamente un trasplante de pelo?
Bueno, existen diferentes técnicas, pero realmente la que ha triunfado es la técnica que se llama FUES, es en inglés la traducción de Follicular Unit Extraction, y esta técnica consiste básicamente en coger los pelos de uno en uno de la parte posterior de la cabeza, y posteriormente, en un segundo tiempo, se van implantando también uno a uno en la parte superior del cuero cabelludo. Es una técnica cada vez más implantada en nuestro país, como bien muy bien habéis dicho, y solamente para deciros un detalle, nosotros llevamos más de 1,000 trasplantes en solo 9 meses, y es verdad que solo con eso se puede decir que está de moda.
¡Qué barbaridad! Además, creo que utilizáis, Javier, ahora ya técnicas muy avanzadas. Yo recuerdo cuando empezaron los trasplantes, aquello era horrible, te ponían como unos puñaditos, unos setitos de pelo que parecía una muñeca. No, en estos momentos no se nota nada, ¿no?
Exactamente. Se ha venido diciendo habitualmente que en el trasplante que se hacía hace años era el famoso pelo de muñeca, sí. Y es que realmente era así. La llamamos setitos, se llaman setitos.
Ah, mira.
Que se ponían en su época, o macetitas también la,
o macetitas.
La llamaban. Lo que pasa es que eso ya ha pasado a la historia, ¿eh? Gente que no piense que el trasplante de pelo ha cambiado muchísimo, y de hecho nosotros en Hisparia tenemos cada vez técnicas más novedosas, dispositivos como, lo voy a decir en inglés, dual extraction device, que nos permiten hacer la técnica cada vez más compleja y para que quede mucho mejor y que no se note que uno tiene hecho un trasplante. Obviamente se va a notar que tienes más pelo, pero que no tienes hecho un trasplante de pelo, ¿no?
Claro.
Entonces las macetitas las olvidamos.
Nos olvidamos de las macetitas.
Hombre, sí que nos estamos acostumbrando a ver, ¿no? Sobre todo porque hay muchos famosos políticos deportistas, Nadal o, bueno, muchísimos otros que ahora tenemos en mente que aparecen con ese posoperatorio, ¿no? Esa posintervención de un implante de pelo. Me preguntaban, fíjate, Eli, en la redacción, qué efectos tenía, si había alguna reacción alérgica, y la importancia, entiendo, de que esté en buenas manos, ¿no?
Eso es fundamental, ¿no? Nosotros en Hisparia siempre hemos defendido que realmente es verdad que tienes que hacer un buen trabajo, y eso está basado principalmente, obviamente, en la atención al paciente, que eso es fundamental, pero en un buen equipo de docente. Nosotros hacemos mucha docencia en Hisparia, siempre estamos en continuo aprendizaje, y también en la investigación. Nosotros investigamos en diferentes áreas, principalmente en Portugal, porque ya sabéis que este grupo es portugués, es de origen portugués, llevamos más de 10 años allí, más de 35.000 trasplantes. Entonces, las tres patas principales son son estas, ¿no? Investigación, docencia y atención al paciente. Es fundamental la calidad, porque es verdad que un trabajo medianamente bien hecho o mal hecho, realmente el paciente no va a estar a gusto. Entonces, esto realmente se trata de un procedimiento que, en cierto modo, es estético, ¿no? Entonces, estéticamente tiene que quedar bien, ¿no? Para que el paciente esté satisfecho y vuelva y hable muy bien de nosotros, ¿no? Ese es el objetivo.
¿Se puede hacer un trasplante capilar en todos los casos? Quiero decir, decía Javier Pedraz que hay que coger pelo de una determinada zona de la cabeza e injertarlo en otro lado. ¿Qué ocurre con la gente que no tiene pelo de ninguna clase?
Muy buen comentario, porque realmente, como hemos dicho antes, es verdad que hay determinadas mujeres, no muchas y no todas, que no tienen zona donante. No podemos coger pelo de la zona posterior de la cabeza para poder injertarlo. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Damos el caso por perdido? ¿No podemos hacer nada? En absoluto. Tenemos otras posibilidades, como son los tratamientos médicos. Ahora están en boga principalmente dos, que son la mesoterapia. En otros, en Inspire, tenemos una mesoterapia exclusiva nuestra, que es, también tiene un nombre en inglés, que se llama MesoGer, que tiene diferentes principios activos, factores antiandrógenos, ácido hialurónico, factores de crecimiento, vitaminas, oligoelementos, etcétera, muy completa, que realmente son tratamientos inyectables, ¿no? Que se aplican directamente en el cuero cabelludo. Y también el plasma rico en plaquetas, también lo utilizamos para este tipo de pacientes que no podemos hacer un trasplante de pelo. Realmente son tratamientos complementarios, ¿no? Este tipo de tratamientos lo que hacen es mantener y fortalecer. Es verdad que no llega a conseguir exactamente el resultado de un trasplante de pelo, pero bueno, para este tipo de pacientes resultan muy adecuados, ¿no?
Javier, doctor, ¿por qué la gente se va a Turquía? Quiero decir, teniendo aquí lugares como Hispania.
Bueno, realmente Hispania, llevamos 9 meses, ¿no? Como he dicho antes, más de 10 años en Portugal, pero aquí en España...
Es más fácil ir a Portugal que irse a Turquía.
Es verdad. Lo que pasa es que este grupo ha intentado ofrecer mucha más calidad de lo que se puede ofrecer en otros sitios, ¿no? Turquía lo que nos ofrece básicamente es precio, ¿no? Es verdad que abarata mucho los precios, que como todos sabemos, no siempre el menor precio nos puede ofrecer lo mejor, ¿no? Y realmente Turquía es lo que ofrece. El que primero golpea, se dice habitualmente, golpea 2 veces. Turquía, pues sí, es verdad que puede llevar muchos años y empezó a publicitarlo de esta forma, pero yo creo que realmente el objetivo de Hispania es ofrecer calidad, y nosotros pues hemos venido para quedarnos mucho tiempo, no solamente en España, sino en otros países, ¿no?
Y además la gente que nos escuche ha de saber que Hispania, que es por cierto la clínica que publicita Cristiano Ronaldo,
sí, señor,
de ahí lo de Portugal también, claro, no es portugués.
Pero Cristiano no lleva trasplante, es secreto profesional.
Bueno,
esto.
Cristiano, os lo voy a decir porque él lo dijo públicamente, no se ha hecho un trasplante.
Bueno.
Pero quería así añadir que también se hacen no solamente esos trasplantes capilares, sino en las cejas y en la barba. Algo que, bueno, que también no solamente por moda, sino que la estética es importante, pero esto al final también afecta mucho al coco, ¿eh?
Claro,
el hecho
que
de
sí.
sentirse bien con uno mismo puede repercutir y mucho en la salud, para bien o para mal.
Sí, cierto, completamente. Es verdad, en Hispania estamos especializados no solamente en el trasplante capilar de cuero cabelludo, que es el más habitual, sino en trasplante de barba y de cejas. Efectivamente, hay gente que quiere ponerse más pelo en la barba, por eso un signo, pues bueno, de hombría.
Sí, porque es moda, porque se encuentra más favorecido.
Efectivamente. Y las cejas nos pasa un poco lo mismo. Principalmente mujeres hace años que se depilaban las cejas, ya no tienen cejas, y ahora justo la moda es lo contrario, ¿no? Es verdad que en Hispania, como he comentado antes, con el dispositivo que tenemos específico, Dual Extraction Device, que es exclusivo nuestro, pues es verdad que podemos conseguir estos trasplantes que tienen que ser mucho más precisos que en el cuero cabelludo, principalmente el de cejas, porque realmente ahí tienes que ser lo más preciso posible y tener equipos experimentados, ¿no? Y entonces es verdad que cada vez hay más gente que demanda este tipo de
tratamiento. Lo de las cejas es muy interesante para mujeres, ¿eh? Sí, que es verdad que te puede causar un trauma importante. ¿Esto duele?
Es la pregunta del millón.
Sí.
Tú sabes bien que la palabra dolor no la utilizamos los médicos nunca.
Ah, es una sensación subjetiva.
No, bien. Realmente el trasplante de pelo no es un procedimiento doloroso. La cuestión, porque se hace con anestesia local, una vez que está puesta la anestesia, no se nota. Es la circunstancia. Es un procedimiento que puede ser más o menos largo, unas 6 horas aproximadamente, para poner entre 3.500 y 4.000 unidades foliculares, que es lo que hacemos en Hispania. Y bueno, pues se puede hacer un poquito largo para el paciente, pero realmente no es molesto. Una vez que se levanta, pues va tranquilamente a casa, es un procedimiento ambulatorio y es muy sencillo, o sea que fuera el mito de que es doloroso.
Bueno, y también el mito de que es caro, porque es verdad, hombre, barato no es, pero se ha abaratado muchísimo el precio. Un momento, doctor, llegan las noticias, ahora retomamos la conversación.
Perfecto.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cuando son las 12 y 6 minutos del mediodía. Enseguida abriremos nuestra tertulia en el campus, pero estábamos manteniendo una conversación interesantísima con el doctor Javier Pedraz, que es director médico de la clínica Insparia Health Company, el mayor grupo clínico médico totalmente dedicado al trasplante capilar. Y bueno, mientras escuchamos las noticias, estábamos Nieves y yo aquí sometiendo a un tercer grado al doctor, porque claro, esto a mí me despierta muchísima curiosidad. Nos habíamos quedado en el trasplante de cejas, que es muy interesante para las mujeres, sobre todo, que por diferentes cuestiones pues pierden las cejas. Doctor, ¿se puede hacer trasplante de pestañas también?
Se puede hacer trasplante de pestañas. No está tan desarrollado y realmente, bueno, en Insparia en principio no lo estamos haciendo actualmente. Es un tema un poquito más complejo. El problema que podemos llegar a tener es la zona donante, en el sentido de dónde cogemos el pelo, de dónde cogemos el pelo para ponerlo en las pestañas, ¿no?
Claro, porque un donante anónimo aquí no sirve.
Un donante, bueno, sea anónimo o no sea anónimo, bueno, sea un familiar,
un tercero,
amigo,
un tercero
persona, potencialmente y factiblemente y médicamente realmente se podría llegar a hacer, ¿no? Pero no se aconseja en absoluto, básicamente por dos circunstancias, porque el pelo de esa persona donante posiblemente no sea exactamente igual que el tuyo. Eso es lógico, aunque sea un familiar directo, incluso un hermano gemelo, puede que no sea exactamente igual que el tuyo. Y el segundo problema que podemos llegar a tener es que es el rechazo. Porque cuando cogemos el pelo de la propia persona, es un trasplante que nosotros en medicina llamamos autólogo, no vamos a tener ese problema. Pero realmente si cogemos el pelo de otra persona, podemos tener rechazo, que puede ser relativamente frecuente, igual que pasa con otros órganos, el riñón o el hígado, o etcétera, el corazón.
¿El pelo trasplantado se cae?
Eso es la pregunta del millón, ¿no?
Por lo que cuesta también.
Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, un trasplante de pelo no cuesta un millón de dólares, pero realmente el pelo trasplantado como norma no se cae. Pues es verdad que es lógico pensarlo, que si nosotros ponemos pelo en una zona que habitualmente se está cayendo, es lógico pensar que se va a seguir cayendo. Pues no. Realmente el pelo trasplantado no se cae. El pelo trasplantado es un pelo que genéticamente, lo cogemos de la zona posterior, de la zona de atrás del cuero cabelludo, es un pelo que genéticamente está predispuesto a no caerse. Entonces, nosotros, aunque lo cambiemos de sitio, no se nos va a caer. Es lógico pensar, obviamente, que en un momento dado se podía caer, pero no se cae. Es igual que si cogemos pelo de otra parte del cuerpo, ¿no? Cogemos pelo de la zona del pecho, por ejemplo, del brazo, por ejemplo. Si lo ponemos en una zona del cuero cabelludo, ese pelo se comportará exactamente igual que si estuviera en el brazo o si estuviera en el pecho. Esa es la circunstancia. Será un pelo fino y será un pelo más cortito. Con el pelo trasplantado pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos trasplante, principalmente en varones, porque es mucho más frecuente hacer trasplantes en varones, también en mujeres, tenemos el pelo exactamente igual que si lo tuviéramos en la zona donante. No se nos va a caer.
Bueno, yo sí una información de todo lo que estamos aprendiendo esta mañana sobre el trasplante. Yo creo que habría que dar varios consejos a las personas que estén perdiendo pelo y no quieran quedar. Oye, que luego hay gente que está con su calvicie, vive tan divinamente, pero bueno, que no espere tampoco demasiado, porque si tenemos que autotrasplantarnos el pelo que nos queda y no nos queda pelo, mal vamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En medicina existe una premisa que se cumple también en el tema del pelo, es mejor prevenir que curar, o mejor prevenir que lamentar. No hay que esperar hasta tener muy poquito pelo para hacerse un trasplante, porque en un momento dado efectivamente podemos tener la posibilidad de que no haya pelo suficiente en la zona donante para cubrir toda la zona que se nos ha quedado sin pelo. Entonces lo aconsejable casi siempre es hacer tratamientos médicos que hemos comentado, mesoterapia, mesoger en el caso de Insparia, plasma rico con plaquetas, es otra posibilidad para mantener el pelo que tenemos previamente y aparte hacer un trasplante para aumentar pelo en determinadas zonas.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, se puede uno hacer un trasplante capilar sin tener que ir a Turquía, además con mucha más seguridad, porque estamos en manos, sabemos que estamos en buenas manos, no nos tenemos que desplazar al Quinto Pino, vamos a tener la seguridad de que va a haber un seguimiento del post-trasplante, que esto también es importante.
Importantísimo, 18 meses.
Te ponen el pelo y te marchas y te pasa cualquier mínimo problema y ahí tienes un follón.
Exacto.
En fin, Javier Pedraz, director médico de la clínica Insparia Health Company, ha sido un placer, de verdad, y hemos aprendido muchísimo sobre el trasplante capilar.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Trasplante capilar no solamente de pelo de la cabeza, de cejas, en fin, que la gente se informe, que no merece la pena pasarse un mal rato, un mal resto de vida con un trauma. Hay mucha gente que tiene traumas por estas cosas que te afecta psicológicamente. En España se puede hacer, no estamos hablando de precios, tiene su precio, no estamos hablando de grandes fortunas, así que, en fin, un placer, doctor.
Para mí el placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, gracias. Gracias. Tú no necesitas nada. Estás estupenda.
Muchas gracias.
Las dos estáis estupendas.
Hasta luego.